Estoy aquí con vosotros. Mi nombre es Ramadel. Estoy en el plano 4.4, que es un plano maestro. Y mi idea es tocar unos temas que pueden ser interesantes para vosotros, unos temas que pueden ser debatidos luego por otras entidades espirituales o por vosotros mismos en el plano físico. Vamos a hablar sobre el conocimiento. Muchas veces se ha dicho que en el planeta que nosotros denominamos Sol 3, por ser el tercer planeta de este sistema, se ha avanzado mucho el conocimiento, pero se ha avanzado poco en lo que llamáis moral. No estéis a la defensiva. Un espíritu no juzga, tampoco prejuzga. Entiendo de que cada cual con su conducta se genera determinado karma. Las entidades espirituales no señalan figurativamente, como muchos de vosotros sí lo hacéis. Simplemente tratamos de orientar, tratamos de interceder en vuestro cuerpo de idea o en vuestro cuerpo causal para daros orientación o por lo menos deseos conciliatorios para con vosotros mismos. A veces, y esto es muy importante, las distintas creencias atrasan vuestro crecimiento espiritual. O sea, la misma avidez de creer os hace retroceder en vuestro crecimiento interno. ¿Pero por qué sucede eso? Porque la mayoría de vosotros, seres encarnados, os guiáis por preconceptos. Muchos de vosotros tenéis la mente cerrada y el criterio estrecho. No prestáis oídos a otras palabras, a otros conocimientos. A veces dais por supuesto cosas que son difíciles de creer, y otras veces rechazáis ideas que son muy posibles. Sois contradictorios. Hace más de 2000 de vuestros años, en un país de Oriente, alguien que tenía muchos conocimientos llegó a tener su idea de que estaba plantado sobre un planeta casi esférico y que calculaba que tenía 40.000 kilómetros de circunferencia. ¿Qué sucedió con ese conocimiento? Porque la mayoría de los conocimientos corren, como decimos nosotros, como reguero de pólvora. Pasó que vinieron las eras oscuras, las eras de persecuciones, donde el conocimiento era mal visto, donde el conocimiento era brujería. Hubo persecuciones de grandes hombres de la historia, como el propio Galileo, ¿cuántos se han tenido que retractar? ¿Y cuántos no se han retractado y han muerto quemados? El ejemplo más común entre vosotros es Giordano Bruno, que él tenía conocimientos sobre la pluralidad de mundos habitados. Algo adelantadísimo para la época. Y hubo muchos otros que terminaron sin pena ni gloria. Y de vuelta me copio una frase vuestra. Que llegaron a entender, a captar, que cada puntito de luz en el cielo nocturno podía ser un sol lejanísimo, rodeado de mundos como la tierra. Pero ellos mismos tenían esta comprensión de una manera muy pobre. Y las distintas religiones han conspirado para que esos conocimientos fueran siendo enterrados, sepultados, y durante siglos y siglos hubo un gran atraso, un tremendo atraso. Hasta el día de hoy, muchos científicos comentan que la vida en el Sol 3 es un milagro, porque cuando se formó la materia prima para la vida, la primera forma de vida, que de repente algo dentro de esa cadena de aminoácidos hizo clic y permitió la duplicación, ahí empezó la vida. Porque la única manera de saber que existe vida física es cuando algo se duplica, se cuadruplica, luego en 8, luego en 16, luego en 32, 64, 128, 256 y así sucesivamente. Pero para que ocurra eso, tiene que haberse juntado un montón de factores. Por eso, es casi inadmisible que en otros mundos pase lo mismo, dicen los científicos. Y mi pregunta es, ¿por qué? ¿Tenéis idea, vosotros, científicos, ¿Cuántos planetas rocosos hay solamente en esta galaxia que puedan albergar vida? No tenéis idea. No tenéis la más mínima idea de que en otros mundos también puede haber ese clic en esa cadena de aminoácidos. Y no necesariamente toda la vida tiene que ser igual. No necesariamente toda la vida tiene que ser en base a carbono. Las posibilidades son casi infinitas. Pero pensar, como piensan muchos, que en un universo plagado de mundos, solamente son tres albergadas, resultaría hasta necio si supuestamente creyera en un hacedor, porque estoy hablando desde el punto de vista puesto, no de mí mismo. Entonces, trato de hablar desde vuestra visión, desde cómo percibís las cosas. Si hubiera un pequeño plano en escala donde son tres, que está a 150 millones de kilómetros de su estrella, esta escala pudiera reducirse hasta un centímetro y medio. Estamos hablando de que un centímetro y medio fueran 150 millones de kilómetros. La estrella más cercana estaría a varias calles de distancia. Hoy, con la tecnología actual, vuestras naves automáticas que viajan a otros planetas, que llegan a 40.000 kilómetros por hora, según vuestra medida, tardarían miles y miles y miles de años en llegar a Próxima Centauro, que es la estrella más cercana al Sol. Lo que no sabéis es que el universo tiene como pequeños pliegues que pueden ser captados con un aparato que no le podría explicar a este receptáculo, porque tendría que tener el conocimiento para poder transmitirlo a vosotros. De la misma manera que si yo tuviera el conocimiento de cómo funciona un motor antigravitatorio, tampoco se lo podía transmitir a este receptáculo, porque el receptáculo, para decodificar mi concepto, necesita saber de qué se trata. Es así de simple, es así de sencillo. Entonces hay aparatos, para que me entendáis, similares a vuestros radares, es para que me entendáis, que pueden captar esos pliegues para que la nave entre en esos pliegues y pueda llegar a años de distancia en instantes por medio de esos pliegues. Le llamo pliegue y no grieta, porque no deja de ser un vacío. Hay civilizaciones tan avanzadas que han creado campos de energía tan condensados que ni siquiera un misil nuclear podría pasar por esos campos de energía. Y aún para aquellos que son escépticos y no creen en esos conceptos que ya fueron transmitidos por otros hermanos, los excelsos Jonathan y Morganelli, explicarme cómo una luz formada por fotones que se pueden comportar como ondas o como partículas, la podéis condensar de tal manera que un rayo pueda abrir una grieta en el acero. Cuando me lo expliquéis, podréis entender que con una técnica parecida se puede formar un campo cuántico energético que pueda ser impenetrable, entre comillas impenetrable. Impenetrable para lo que es vuestra tecnología actual. Hubo unos técnicos y esto pasó en los años 60 del siglo XX. Se ha distorsionado tanto que han escrito libros a nivel novela como para que no sea creíble, porque una de las herramientas que tienen aquellos que ocultan información es hacer de la realidad una novela. Es la mejor herramienta para ocultar la verdad. Han encontrado en una zona de Rusia una nave que aparentemente se accidentó. Que venía de otro mundo, y en el apuro, o vaya a saber por qué, han dejado aparatos aparentemente inservibles. Hubo un científico ruso que tomó un aparato . Presionó un botón de ese aparato y su mano y su antebrazo desaparecieron. le quedó el brazo y el muñón del codo, por suerte esterilizado. Pero es como que ese aparato, que no sabía de qué se trataba, le desintegró el brazo. Salvando la distancia, es como si un ser humano le diera a un simio una granada y el simio, que no sabe lo que es, tira de la espoleta y la saca y se queda mirando la granada. Obviamente, en menos de 10 segundos no hay más simio, le voló la cabeza y parte del cuerpo. ¿A qué punto es ignorante el ser humano con este tipo de restos extraterrestres? Muchos gobiernos guardan secretos. Y muchos de aquellos que queréis investigar, como también lo quiere investigar mi 10% encarnado, como Ricardo, a veces es como que esa dosis de paciencia que tenemos llega un momento en que está casi en el límite, porque os preguntáis, ¿qué perdéis dando a conocer oficialmente el contacto? Ya estamos avanzados como civilización, no vamos a huir desfavoridos. Hoy tenemos en internet, y a veces los rumores son tan risueños, que los maestros de luz tenemos que salir a desmentir todo. Recuerdo risueñamente, pero con respeto, una especie de risa conceptual respetuosa, no risa burdona, porque un joven de facultad no puede burlarse de un niño de primer grado que está aprendiendo a escribir, porque está en su etapa. Ese niño de primer grado puede superar luego a ese joven de facultad. Entonces, no se trata de una risa burdona, sino de una risa como diciendo, entiendo. Pero se corría el rumor de que a fines de vuestro año pasado, uno de los precedentes más importantes de uno de los países del norte iba a dar a conocer que tenía contacto con extraterrestres, y se esparció el rumor en toda nuestra internet. A través de este receptáculo, los otros maestros salieron a desmentir de eso. Esos rumores son para confundir. Y no tiene la culpa el médium, porque la mayoría son por canalizaciones, que lo difunden. No tiene la culpa el médium. Simplemente el médium no discrimina o no sabe protegerse con esa energía dorada crítica, o no sabe intencionar a un maestro de luz y cae presa de espíritus del error que le dictan disparates. Muchas veces me han preguntado a este receptáculo que me permite leer su concepto, ¿cómo captar a una determinada entidad? ¿Cómo ¿Cómo sabe este receptáculo que tenía que cantarme a mí? Que están de pecado y que de repente no se infiltrara en la entidad del error, o de repente otro maestro. Porque cada espíritu o tetán vibra en determinada sintonía. Aún las almas gemelas que vibran en la misma sintonía tienen distintos timbres. Para aquel o aquella que sabe de música, puede haber dos cantantes que canten a dúo en la misma octava, y sin embargo, uno con su oído, aquel que tiene el conocimiento musical, va a diferenciar esta es la soprano italiana y esta es la soprano española. Porque fijaos el timbre, esta es la francesa, escuchamos su timbre. Hubo una gran cantante francesa que tenía un timbre tan peculiar que era casi, porque nunca podemos decir imposible, casi, imposible de imitar. Un timbre casi único. Bueno, nosotros las entidades espirituales no tenemos un timbre casi único. Tenemos un timbre único. Cada uno de los miles y miles de millones de millones de millones de entidades espirituales fue creado con un timbre único. Entonces, un médico que está capacitado, verdaderamente capacitado para captar la enfermedad espiritual, la va a captar por su timbre, si se entiende la expresión. Obviamente, primero va a intencionar mentalmente a esa entidad como este receptáculo me intencionó a mí. Puede haber otras entidades en el medio que quieran filtrarse para molestar. Pero no solamente que el receptáculo crea una campana dorada crítica como para rechazar a aquellos visitantes que quieren incordiar, sino que se forma como una especie de conexión, de lazo. Y cuando digo lazo, no lo toméis literalmente. Como muchos de vosotros tomaron literalmente ese famoso cordón de plata, que no existe, ese famoso cordón de plata, que era un fraude. Si lo tomamos como una figura decorativa, el cordón de plata, con el espíritu, está bien, pero tomando así, no como algo real. Bueno, cuando yo expreso conceptualmente que entre el medio y la entidad canalizada hay una especie de lazo, es figurativo, no hay lazo, simplemente para que se entienda. Entonces no hay manera de que el medio que se exprese de ser tal, se equivoque de identidad. Porque supongamos que en otra parte del planeta hubiera otro ser masculino que se llame exactamente igual que mi 10%. El medio va más allá del nombre, va más allá del nombre. Aún no conociendo personalmente al 10% encarnado, porque a veces las sesiones se encargan a distancia, hay un contacto espiritual con ese 10% que sirve, entre comillas, de intermediario para captar al tetano. hay cero margen de error de intencionar a otra entidad que no fuera ese estado. Cero margen de error. Eso quería expresar. Pido disculpas al receptáculo si con este tremendo concepto lo he agotado un poco, pero quería expresar mi humilde opinión. Muchas gracias.